Gerard Reinecke, así es.
Gerard Reinecke, sí.
Gerard Reinecke. Él es representante de la OIT, sí. Organización Internacional del Trabajo, especialista en políticas de empleo, equipo de trabajo decente y oficina de países de la OIT para el cono sur de la América Latina. Pero tengo entendido que su sede está en Chile. Buen día, Gerard, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos en Santiago de Chile, pero como estamos cubriendo desde Santiago también las actividades aquí en Paraguay, venimos bastante seguido. También tenemos una pequeña oficina de proyectos acá en Asunción.
Ah, tengo entendido que el año pasado también estuviste dando una charla para Cine Focal y algunas cuestiones también, ¿verdad? El año pasado estuviste también por Paraguay.
Bueno, sí, yo hace años ya que estoy trabajando con Paraguay. Sí.
Ya, excelente. Bueno, y él está, su oficina central está en Santiago, Chile.
Sí, sí, sí.
Días pasados se celebró los 100 años de la OIT.
Efectivamente, hoy es el día, el año del centenario de la OIT. Uh-huh. Es interesante porque la OIT se formó, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no?, antes de que se formara Naciones Unidas, siquiera, con el contrato de Versalles. Y lo que estamos viendo es no tan solo mirar el pasado, ¿no?, sino que mirar cómo el pasado también mantiene lecciones vigentes para el presente, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, se hizo un informe sobre el futuro trabajo, se formó una comisión, y si uno mira los puntos que hay, obviamente hay cosas nuevas, pero hay muchos desafíos que son los mismos. Y lo podríamos ilustrar, por ejemplo, con el trabajo. Si miramos las trabajadoras a domicilio que había hace 100 años atrás, que hacían ropa en su casa, y que en realidad vemos que en algunos lugares siguen haciendo exactamente lo mismo. Y vemos hoy día los trabajadores de plataformas, ya sea Uber o Delivery, o asumen tareas digitales por plataforma, y se van a preguntar, bueno, ¿qué tienen que ver uno con otro? Que es un mundo tan distinto, ¿no? Uno con la última tecnología de Internet, y la otra la señora que está en su casa con una máquina de coser. Y en realidad tiene bastante cosas que en común. Y sobre todo desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista laboral, la trabajadora de domicilio, la pregunta es, ¿esta señora es una microempresaria o es una trabajadora, una asalariada?
Uh-huh.
Y lo mismo, el chofer de Uber, ¿qué es lo que es? ¿Es un independiente, un chofer de taxi independiente, o es un empleado, un asalariado de la empresa Uber?
Uh-huh.
¿Y, bueno, hay,
¿y cuál
hay,
es su situación?
En el caso de trabajo de domicilio, al inicio siempre se consideraba que era un trabajo asalariado,
dependiente.
Y de hecho, si uno mira los convenios de la OIT, los convenios internacionales, hay uno del 1928 donde explícitamente se dice que en el tema de salarios mínimos que se debe proteger especialmente a las trabajadoras de domicilio por ser más vulnerable y sufrir en general condiciones peores de trabajo con muchas horas y salario bajo. Sin embargo, en la práctica, muy difícil, obviamente, implementar, fiscalizar, y hay una zona gris porque muchas personas tienen, de hecho, algunas características de dependiente y otras de independiente.
Uh-huh.
Por ejemplo, el trabajador domicilio, es verdad que puede muchas veces escoger su horario, puede trabajar para varios clientes o empleadores.
Una especie de comisionista, también puede ser, ¿verdad?
Usa su propia maquinaria. Entonces, hay algunos rasgos que se parecen a independientes. Pero por otro lado, ella no define cuál es su producto, ni tampoco define cuál es el precio, ni tampoco vende al cliente final, sino que vende a una empresa. Tiene que seguir exactamente las instrucciones, tiene que producir en las cantidades que se le piden. Entonces, por ahí hay muchas cosas pautadas que se parecen mucho más a un trabajo asalariado.
Sí, sí, sí.
Y si ahora miramos el trabajador de plataforma,
el tema de los conductores de Uber, man,
por ejemplo. Bueno, los de Delivery también en Chile hay servicios que hacen las compras por los clientes y se lo llevan a su casa, van al supermercado según el pedido y hacen las compras y se lo llevan.
Uh-huh. Bueno, aquí hay una empresa que hace así. ¿Cuál es la situación de ellos?
Bueno, ahí también en muchos casos todavía no está claro cuál es su verdadero estatus legal, porque por un lado, otra vez, sí, tienen un poco de libertad de trabajar cuando puedan trabajar. Tienen la libertad de trabajar para varias plataformas si el tiempo les da. Pero después hay temas que no están súper supervisados, vigilados, incluso con el GPS, un chofer de taxi, la empresa de la aplicación va a saber en cada momento dónde está con su taxi. Está totalmente supervisado también el chico que hace las compras.
No es dependiente, chofer de Uber no es dependiente de...
Bueno, ahí está.
Porque
está
en el momento que una persona, por ejemplo, llega a quejarse de un conductor de Uber, tiene alguien que le despide a ese conductor.
Y claro, y también las aplicaciones son muy poderosas porque salen las evaluaciones positivas o negativas de los clientes, o también el trabajador que demasiadas veces ha rechazado algún trabajo y se lo van a sacar. O sea, hay muchas cosas.
¿Y a quién va a reclamar él?
Claro, este es el tema que no está bien regulado. Por eso digo, los mismos desafíos que hubo 100 años atrás con el trabajo domicilio, los estamos teniendo ahora también.
Eso es parte de los desafíos de la OIT, ¿eh?
Claro, es un tema donde, de hecho, este informe sobre el futuro del trabajo, algunas de las recomendaciones que hace tienen que ver precisamente con estos temas, ¿no? Hay una que dice ampliar la soberanía sobre el tiempo de trabajo, ¿no? Porque es verdad que las nuevas tecnologías dan muchas oportunidades para que las personas puedan trabajar en el momento que estén libres, en el lugar donde estimen que les sea más cómodo para combinar con otras responsabilidades, llevar a los chicos al colegio, preparar la comida. Pero también hay un riesgo, porque al borrarse un poco la distinción entre el trabajo y la vida privada, hay muchas personas también que tienen jornadas eternas, y para acumular, para tener un sueldo un poquito más alto, nunca terminan su trabajo. Y también en este sentido está este tema del derecho a la desconexión digital, que hoy en día las empresas muchas veces tienen todos los trabajadores conectados por WhatsApp, e incluso de noche cuando ya están cenando le va a seguir llegando un correo electrónico, un mensaje WhatsApp, y se van a sentir presionados para contestar. Por eso algunos países europeos ya han legislado sobre el tema.
Qué interesante.
El derecho a la desconexión digital.
Qué interesante es, Gerard. Yo por eso no quiero participar, no quiero formar parte de ningún grupo de WhatsApp, porque es muy molestoso. Aparte, algunos te alzan cualquier disparate, pero el tema del trabajo, por ejemplo, tenés razón. Está a la hora de la cena y te llega un memo o te llega un correo y tenés que responder. Ya no es mi hora laboral, ¿verdad? Pero estás obligado, porque estás en ese grupo. Yo por eso no quiero pertenecer a ningún grupo de WhatsApp. Siempre salgo de todos los grupos donde me adhieren. No. Pero qué interesante. La OIT es la única organización tripartita.
Claro, justamente sobre estos temas en la OIT no están sentados solamente los gobiernos, sino que están también los trabajadores y los empleadores. Y obviamente son temas que donde hay que conversar, hay que tener un diálogo social para llegar a nuevas soluciones, ¿no?
¿Ustedes vienen con algún... con alguna... ¿cómo se llama?
Receta.
Receta. Y más que una... no tanto una receta, sino como un modo de aconsejar a los gobiernos, a los países, como el Paraguay, por ejemplo, que estamos muy atrasados en estas cuestiones todavía, está empezando recién el tema de las plataformas digitales. ¿Viene usted con alguna recomendación, Gerard?
O sea, una receta que valiera para todos los países no existe, y son desafíos que específicamente para Paraguay estamos elaborando, ¿no? Sí tenemos ciertos principios que sí son aplicables en todo el mundo. Para eso están los convenios internacionales de trabajo, que son normas que son acordados por los empleadores, los trabajadores, los gobiernos del mundo. Y una vez que un país ratifica por una decisión de su parlamento, de su gobierno, entonces es parte de la legislación del país. Entonces hay estándares legales que apuntan a temas como la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, a la libertad de asociación, libertad sindical, a la no discriminación. Hay varios temas que sí están normados, ¿no? Sí. Pero si vemos específicamente el caso de Paraguay, yo creo que hay varios temas que son muy aplicables, ¿no? Si cito otra recomendación de este informe sobre la Comisión sobre el Futuro de Trabajo, dice el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que obviamente al haber un cambio tecnológico cada vez más acelerado, es más importante que las personas sigan aprendiendo, aún así ya tengan algún trabajo, porque no lo van a mantener de la misma forma probablemente durante toda su vida.
Claro.
Y ahí está entonces el tema de la política de formación profesional, de la política de capacitación. Precisamente también la semana recién pasada estuvimos en un acto de donde era el aniversario del SNPP, que es el principal órgano de capacitación junto a SINAFOCAL. Y claro, son organismos que ya tienen una trayectoria, que tienen, de hecho, el SNPP tiene más recursos, más funcionarios que el propio ministerio, pero tiene que modernizarse también e integrar una política de empleo, que no sea una política de capacitación que vaya en paralelo.
Exactamente.
Y sí, que sí. Se asegure realmente que las ofertas de capacitación respondan a las demandas del mercado laboral. Entonces, ahí hay una serie de modernizaciones en las cuales el ministerio está tomando acción, y eso yo creo que es muy relevante para un país como Paraguay.
Es muy importante, sí. Víctor, el tema de nuestro código laboral, creo que no estamos actualizados con el tema de las plataformas digitales, todo ese tema.
Bueno, no está muy actualizado. Yo creo que con esta se tiene que ir haciendo una reforma también del código laboral. Pero
adecuándolo.
Pero a mí lo que me llama la atención más también, o sea, si hay una política también de la OIT, de que a medida que se moderniza la fuente de trabajo, he visto que hay científicos, he visto que hay gente que están preparando el robot, por ejemplo, que están los robots, están para ir suplantándole a los seres humanos. O sea, en algunas, yo no sé si estoy viendo así en documentales, en proyectos de otros países, en Europa, eso, y está funcionando eso. ¿Cómo se va a modificar este tema? Porque eso va a ir, la capacitación, es cierto, acá en el país tenemos que hacer la capacitación urgentemente en el tema de la nueva tecnología, ¿verdad? Pero me parece a mí que hoy en día va a ir perdiendo también fuentes de trabajo la gente.
Sí.
Porque hoy en día ya con la tecnología, con el celular, y eso se paga nomás ya, no hace falta más que te vaya a la caja, a la oficina, o sea,
claro.
Todo es moderno ahora. Sí. O sea,
nosotros los abogados estamos manejándonos en Asunción,
sí,
todo vía internet.
Vía internet.
Presentamos los escritos por internet, nos notifican por internet, todo eso. Pero con eso lo que está evitando en el tema de los abogados, por ejemplo, la Corte Suprema, es la aglomeración de los abogados ahí en la mesa de entrada de atención nomás. Siempre están las mismas personas trabajando ahí dentro, ¿verdad? Controlando todo lo que se recibe por internet.
Sí, por eso o sea que ahora, por ejemplo, hay empresas de telefonía, por ejemplo, que tiene, dice que vos de tu casa nomás ya trabajas. Sí. O sea, vos haces esa mini carga, haces giro, haces todo.
Sí.
O sea,
los bancos también.
Los bancos también. Ahí yo creo que se pierde un poco el tema de seguro, por ejemplo. El seguro social, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Paraguay, IPS. En otros países también tiene otros. Y nuestro seguro social es IPS y varios otros beneficios. Vos trabajás mucho más estando ahí en la casa. Aparentemente ya sos medio patrón, ¿verdad? Ya sos medio
independiente.
Pero trabajar mucho más. Pero evidentemente la tecnología que está viniendo tenemos que ayornar, ¿verdad? No sé cómo viene la mano. Sí. ¿Cuál es el estudio que plantea la OIT en ese caso?
Mira, esto es una preocupación que no es nueva, ¿no? Que la tecnología podría eventualmente reemplazar al trabajo humano y que hubiera más desempleo. Hubo esa preocupación con la industrialización a inicios del siglo XX. Pero ya incluso con lo de las computadoras, de la tecnología de información, hace poquito, haciendo una pequeña investigación, me encontré con un libro del año 1980, donde ya estaban tratando de estimar el impacto de la computación en el empleo. Después otro libro en alemán, en 92, siempre es una preocupación. Y hay gente que ha hecho estudios tratando de ver, bueno, cuáles son las tareas que potencialmente podrían ser reemplazados por tecnología. Pero yo creo que el punto no va tanto por ahí, porque tanto como desaparecen empleos, también surgen nuevos empleos, porque también surgen nuevos servicios que antes no existían, internet. Todo esto, lo que estamos hablando de la plataforma, hay muchos servicios que antes simplemente no existían. Y por eso yo creo que Víctor anduvo vienen en esa orientación de decir, bueno, pero ¿cuál es la formalización de estos empleos? ¿Cuáles son las condiciones? Estos nuevos empleos, ¿cómo hacemos que igual sean trabajos protegidos y formales? ¿Y cuáles son las nuevas maneras de regular o de formalizar estos empleos si los antiguos ya no sirven? Entonces, bueno, ahí también otra vez, en el informe sobre el futuro del trabajo hay una recomendación que dice encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente. Es decir, la tecnología en sí es una herramienta, pero en sí no nos va a solucionar todos los problemas si los humanos no nos ponemos las pilas. Si no trabajamos juntos, gobiernos, trabajadores, empleadores, para encontrar soluciones. Porque hay muchas veces hay cosas que son un poco extrañas cuando hay trabajos con aplicaciones de Internet. Es como supuestamente el algoritmo de la aplicación que toma decisiones. Toma decisiones de qué trabajador va a tener más trabajo, quién no. Va a medir exactamente el tiempo, cuánto se demora para un pedido, y si se demora unos minutos más le va a reclamar al trabajador. Pero el algoritmo no se manda solo. El algoritmo fue hecho por alguien, fue hecho por la empresa que está llevando esto. Sí. Entonces hay que restablecer como la responsabilidad, sea como empleador tradicional o la nueva fórmula que se invente para caracterizar ese vínculo, pero que cada uno tome responsabilidades por sus acciones y que se busquen las soluciones para que los trabajadores puedan trabajar en forma protegida.
Sí. Yo no creo que se dé ese fenómeno, Víctor, de que tanto los robots o las computadoras puedan llegar a reemplazar a demasiada mano de obra de seres humanos, de personas, ¿verdad? Porque siempre tenés acá un ordenador, tenés todo programado, siempre tiene que estar alguien otra vez ahí detrás de la computadora. Claro, claro. Y ahora se eliminan, por ejemplo, unas 2-3 personas dentro de la oficina, pero que como contraparte se contrata a 10 chicos, por ejemplo, que van a estar trabajando como delivery, ¿verdad?
Sí.
El trabajo yo creo que se va ayornando, como dijiste hace rato. Sí. Nosotros los grandecitos vamos saliendo del sistema laboral y van entrando mucha gente joven que ya vienen con otra mentalidad, que dominan las herramientas informáticas, ¿verdad? Estamos siendo reemplazados los jovatos, ¿verdad? Los de 55 para arriba estamos saliendo de a poquito del esquema. Creo que no debería ser así, porque el día pasado estaba hablando con un amigo que después de 3 años encontró trabajo siendo contador, siendo gerente, ¿verdad? De una empresa que quedó desvinculado y después de 3 años le encontró un trabajo, Víctor, y tiene 55 años. Y yo le dije, yo confío mucho más en un trabajo de una persona de 55 años, ¿verdad? Como contador, que una persona de 25, 26 años.
Claro,
ya,
claro.
Él ya está totalmente con experiencia, totalmente asentado en todos los sentidos. Sí, sí. Pero las empresas, ¿qué pasa? No le contratan a ese chico de 55 años y contratan a uno de 25, sí. ¿Verdad? Y yo creo que le va a rendir más a esa persona de 55, pero ¿ahí dónde está el tema? Está el tema en el pago. Porque un chico de 55 años, no, 20, yo tengo 52, 25, yo tengo 52 años, ¿verdad?
25
años. No voy a ir a hacer 10 horas de laburo en una empresa por un sueldo mínimo.
No.
Pero no voy a hacer, pues yo quedarme en casa. El tipo de 55 años no le va a pagar esa suma, no te va a aceptar, creo yo. O sea, ahora, en cambio, un chico soltero de 25 años, sí te va a aceptar.
Sí, te va a aceptar.
Ahí está la diferencia.
Sí. Por ejemplo, la tecnología ya está en el Paraguay, en alguna parte. Sí. Por ejemplo, los ojeros.
Sí.
Por ejemplo, ellos tienen la maquinaria. Por ejemplo, vos te vas en el interior del país y vos ves que un grupo de campesinos está cultivando soja o otro algodón. Y cualquier cantidad se mueven juntos, ¿verdad? Se mueven entre 20, 30, 40. Uno regando, otro fumigando, así. Mientras que el otro tiene un maquinista y tiene un mecánico y otro más y fumiga hectárea y hectárea, ¿verdad? O sea, ya es diferente. Ya. Ahí la producción, la ganancia es mayor, ¿verdad? O sea, sí. Te quiero decir que la ganancia es mayor.
Sí, sí, sí.
Igual que los ganaderos.
Más margen.
Claro, igual que los ganaderos, pero ¿quién necesitan? Dos, tres capataz. Y después dos personales más y que rejunten los animales y luego que debe comer tiene su área y nada más, ¿verdad? Eso todo ya es mecanizado. Ahora, para que la gente entienda qué es lo que es trabajo decente, porque acá me llegó un mensaje, qué es lo que es trabajo decente, lo que quiere saber, porque se habla mucho de trabajo decente. Si yo trabajo Por dar un ejemplo, si yo vendo por ahí chicle o caramelo o chipa por la calle, o sea, o vendo remedio refrescante por la calle, para mí es un trabajo decente.
Todo trabajo es digno, ¿verdad?
O el trabajo decente solamente es lo que los funcionarios públicos, los trabajadores que trabajan en empresas privadas, que tienen su seguro social, que tienen todos sus beneficios, y yo que voy a ser, que soy vendedor ambulante, no es decente mi trabajo. Eso que me gustaría que explique un poco para que la gente entienda, ¿verdad? Porque hay una confusión entre esa. Porque me están llamando, me llaman y dicen, yo sí hago trabajo decente. ¿Qué es decente? Eso es lo que me gustaría que explique.
Vamos a preguntarle eso a Gerard, que es nuestro invitado especial, Gerard Reineke, que es especialista en política de empleo, equipo de trabajo decente y oficina de países de la OIT. Por eso él tiene la palabra para explicar.
Claro, a veces hay un malentendido porque obviamente no se quiere decir que no se pone en cuestión la dignidad del trabajador. Cualquier trabajo es digno, ¿no? El trabajo decente es para caracterizar un trabajo que cumple con algunos estándares mínimos, que es un trabajo que tiene una remuneración suficiente para asegurar la vida de la persona que lo lleva a cabo, un trabajo que donde haya un mínimo de protección social contra riesgos de salud, después para jubilación, que sea un trabajo donde no haya formas de trabajo no deseados, como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, donde haya libertad de asociación, que los trabajadores pueden formarse en sindicatos y los empleadores en gremios y estos pueden negociar sobre las condiciones de trabajo, y un trabajo donde no haya discriminación, no haya discriminación contra las mujeres, contra los indígenas, por cualquier motivo que sea. Claro.
Por discapacidad.
Exactamente, que haya inclusión. Entonces esa es la idea del concepto de trabajo decente. Y obviamente, ¿cómo se materializa en cada país? Depende, obviamente, como de la línea base, ¿no? Es un concepto que se pone para mejorar, evidentemente. Y no es lo mismo la línea de base, la situación actual, por ejemplo, en un país africano que en Suecia. Sí, claro. Pero en ambos países el concepto es relevante porque siempre quedan desafíos para mejorar, para alcanzar el trabajo decente. Y bueno, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de Uber, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo se puede lograr que sea trabajo decente? En Uruguay y Montevideo han logrado formalizar a Uber. Y lo han hecho de dos formas. Uno, le han dicho a la empresa, bueno, usted puede trabajar acá, pero tiene que pagar un impuesto. Porque había una injusticia que los taxistas tenían que pagar por su licencia un monto importante, y los Uber no pagaban nada en términos de impuestos.
Una competencia desleal ya.
Exactamente. Eso entonces ha enderezado diciendo, bueno, hay un impuesto por cada auto de Uber que circula, y entonces eso pone un poco el equilibrio. Y en cuanto a los trabajadores, en este caso decidieron, bueno, estos trabajadores para nosotros son trabajadores independientes, pero como trabajadores independientes en Uruguay deben cotizar por la seguridad social. Hay una formalización, entonces todos los choferes tienen que registrarse, entonces ya no es trabajo informal. Si bien no gozan de toda la protección del código laboral, pero sí tienen seguridad social. Y bueno, esa es una solución. Pero en Chile hubo un dictamen de la Dirección de Trabajo, que es como la inspección de trabajo de allá, y miraron el caso de Uber y encontraron muchas situaciones que se aparecen a trabajo asalariado. Pero sin embargo, después la Dirección de Trabajo, como órgano administrativo de fiscalización, no tenía como las facultades para decidir o mandar que estos fueran trabajadores asalariados. Entonces, como que la pelota está en la cancha ya de los hacedores de políticas. ¿Qué hacen con esta información? ¿Van a regular? ¿No van a regular? ¿Cómo van a solucionar este tema? Y esto es, yo creo que es perfectamente factible encontrar soluciones novedosas, que sea ya sea independiente pero con protección, o sea reconociendo un estatus de asalariado dependiente. Pero hay que hacerlo, hay que tener la voluntad y hay que
superarlo. ¿Y acá en Paraguay cómo está? ¿Cómo se instalaron en Paraguay, Víctor? ¿Vos no tenés?
Mira, acá todavía está en discusión. Todavía no sé.
Porque acá nuestro código más o menos dice, ¿verdad? Yo no soy laboralista, pero en el momento que vos tenés un contrato que sea verbal con una persona que está por encima tuyo, ¿verdad? Y cumplís un horario, cumplís ciertas normas para ellos, ya al día de mañana puede demandar por un despido, bueno, sos claro. Dependiente, casi, sí, sí. Por más que sea independiente.
Sí, sí. Por eso digo que acá, por ejemplo, este futuro del trabajo, ¿qué dice el gobierno? Yo creo que ya se sentaron a conversar con la gente del gobierno, con el Ministerio del Trabajo. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven como OIT? Para ir discutiendo más también, y con la central obrera, ¿cuáles son si están digiriendo? No sé, si están aceptando lo que se está viniendo para el siglo XXII, ¿verdad? Si están aceptando el gobierno mismo, que ustedes están conversando permanentemente, ¿cuál es la política del gobierno en cuanto a al proyecto de futuro del trabajo?
Bueno, yo creo que un elemento muy importante acá en Paraguay es la estrategia integrada de formalización del empleo, que es una estrategia que se elaboró con apoyo técnico de la OIT. Sí. Y esa estrategia ya no es solamente una estrategia del Ministerio de Trabajo, sino que fue también adoptado por decreto presidencial. Entonces ya es una política del gobierno en su conjunto.
Ya, ya.
Y yo creo que el tema de la formalización acá es clave, porque los derechos que están en el código no sirven si las personas no tienen cómo acceder a esos derechos. Y la manera de acceder a los derechos es tener un trabajo formal. Porque si no son formales, obviamente, como tú dices, podrían ir a un juzgado. Claro, capaz claro, que claro. Le dé la razón.
Sí, 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 totalmente.
Pero va a ser 3 años de juicio, sí, va a ser un gasto, va a ser el temor de ser despedido. Entonces, en general, es bueno que esos derechos se den en forma cotidiana, que no tengas que recurrir a un juzgado para poder tener tu derecho.
Sí. Aquí en Paraguay se dice mucho, vamos a recurrir a la OIT.
Sí, sí.
Vamos a recurrir, de golpear la mesa, vamos a recurrir a la OIT. Es una organización tripartita, ¿verdad? La única.
Sí, sí, sí.
Gerard, vos que estás en una oficina que hace los estudios para toda América Latina, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Hay un informe a nivel latinoamericano, hay un informe mundial sobre las condiciones de trabajo, sobre los principales conflictos, y efectivamente con América Latina? ¿Paraguay en qué nivel está con respecto a otros países?
Sí, como OIT, acá 2 veces al año hay un informe, uno que sacamos conjuntamente con la CEPAL, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, sí. Y el otro es el Panorama Laboral, que es una publicación de OIT, y en las dos publicaciones hacemos, digamos, un panorama de los distintos países de América Latina y el Caribe. Y lo que vemos siempre es que Paraguay, en cuanto a su tasa de desempleo abierta, tiene una tasa bastante baja, pero es una tasa que mide solamente las personas que realmente quieren trabajar, están disponibles para trabajar y no trabajan ni una hora. Entonces, eso es un criterio muy exigente. Entonces, eso son en Paraguay son como 6%. Uh-huh. En otros países el promedio está más por el 9, por ahí. Entonces, en ese criterio Paraguay estaría bien. Pero hay que considerar que ahí, como les decía, estamos incluyendo a personas que trabajan súper poquitas horas. Alguien que está en la esquina vendiendo dulces, para la OIT no es desempleado, es subempleado.
Subempleado.
Entonces, uh-huh. Ese es el otro criterio, que son las personas que quisieran o necesitarían trabajar más horas, pero no encuentran trabajo para hacerlo. Y también las personas que trabajan una jornada completa, pero cobran menos que salario mínimo. Entonces, uh-huh. Ahí está más el tema de bajos salarios, de subempleo por horas, y en general también podemos decir que Paraguay está todavía bastante arriba en las estadísticas en cuanto a la informalidad. O sea, es un país donde hay más informalidad laboral que en el promedio de los países. Y es un poco entendible que acá el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es una creación bastante reciente. O sea, ahora se está fortaleciendo la institucionalidad. El país tuvo durante muchos años un Ministerio de Justicia y Trabajo donde estaba la administración de las cárceles junto a los asuntos de trabajo.
Exacto.
Y usted se puede imaginar, sí. Se escapan 3 presos y toda la atención ya no está en los temas de trabajo. Uh-huh. Entonces, por mucho que quiere uno un aparato estatal que sea ágil, que no sea tan grande, yo creo que es necesario que haya un ministerio especializado en temas de trabajo. Y felicitamos al país de que se haya creado en el por ley en 2013. Desde 2014 existe institucionalmente, y lo vemos un poco también como un hijo nuestro al cual también le queremos seguir dando apoyo para que se fortalezca, para que pueda hacer bien todas sus tareas, ya sea la intermediación de buscar, de ayudar a las personas que buscan trabajo, ya sea la inspección para asegurar que las leyes se cumplan, ya sea la capacitación, la formación profesional, todas estas tareas tan importantes del mundo laboral.
Ustedes realmente que siguen perfectamente nuestro código laboral paraguayo. ¿Están bien protegidos los trabajadores paraguayos con respecto a Argentina, Chile, Uruguay, los países latinoamericanos, o necesitamos un poquito fortalecer más?
Bueno, yo no soy abogado, ¿no? Mi ángulo viene más de las políticas de empleo. Yo creo que yo no entraría tanto a comparar solamente el texto de los códigos, sino que yo creo que el mayor tema en Paraguay es su aplicación, que tiene que ver justamente con la informalidad, porque hay muchas cosas que en el código que me parece que están bien. O sea, si hubiese plena aplicación del código para todos los trabajadores, yo creo que los paraguayos tendrían en promedio un buen trabajo, pero lamentablemente no es así. Ahí está el tema de que muchas cosas están en la ley, pero no se están aplicando. Exacto.
Y eso ocurre no solamente en el ámbito laboral, sino ocurre en toda la justicia aquí en Paraguay, ¿verdad?